Hablamos de Palestina, en concreto de la Escuela de las 3.000 Ruedas en la comunidad beduina de los Jajalin en la Cisjordania ocupada. El ejército de Israel ha anunciado que va a demoler la escuela, construida con ayuda de la cooperación internacional, y que va a trasladar a toda la comunidad unas 2.500 personas junto al vertedero de basuras de Jerusalén. La ONG italiana Vento di Terra construyó esa escuela, llamada así porque para su edificación se usaron neumáticos reciclados que fueron rellenados de adobe, logrando así un edificio bioclimático que conserva el frescor en verano y guarda el calor en invierno. La Escuela de las 3.000 Ruedas no solo ha supuesto la posibilidad de escolarizar a casi un centenar de niños y niñas beduinas, sino también un revulsivo para la comunidad al convertirse en centro social, sanitario y educativo para los adultos. Gorka Andraka, de Tastasi Ratia, emisora comunitaria de Bilbao, nos ofrece la entrevista con Alicia Vacas, enfermera y misionera comboniana que trabaja en la Escuela de las 3.000 Ruedas.
Comenzamos, si te parece, contando un poquito esa comunidad de los Jajalín, quiénes son, dónde viven, cómo viven, cuéntanos.
Bueno, pues los beduinos Jajalín forman parte de la población palestina, son beduinos y vivían en el desierto del Negev, lo que hoy es el sur de Israel. Los deportaron de esa zona en los años 50 y desde entonces, de los años 50, se afincaron en los alrededores de Jerusalén, lo que es el desierto de Judea. Más tarde, con todo el evolucionar del conflicto y con todos los altos y bajos que ha vivido esa región, pues se encontraron viviendo en lo que son territorios ocupados, en lo que sería Palestina, pero en lo que estratégicamente se llama la zona C, desde los acuerdos de Oslo, una zona que está bajo control militar israelí. Por lo tanto, pues no son libres de desplazarse, no pueden construir y están siempre amenazados de desplazamiento. Esta es la razón por la que pues no pueden construir escuelas tampoco y hay graves problemas de acceso, ¿no? Acceso a la educación, acceso a los recursos sanitarios, al trabajo.
Hablaríamos dentro de lo que es Cisjordania, de lo que es Palestina, pues de los marginados, los beduinos.
Sí, diríamos que en el medio del conflicto esta gente se ha quedado un poco perdida y son bastante invisibles pues con los muchos matices que tiene todo este conflicto. Creo que son pocos los que en España han oído hablar hasta ahora de esta situación, pero ellos están pagando el pato de un problema político que no han creado y que no quieren, que no buscan.
Concretamente esta comunidad, creo que son unas 2.300 personas, viven en un lugar del que ahora les quieren echar, porque me imagino, como sucede en estos casos, quiere quedarse Israel con esa tierra.
Sí, yo creo que son más de 2.500, estamos hablando. Las Naciones Unidas les han censado recientemente, estamos hablando de 20 campamentos beduinos, unas 450 familias, alrededor de 4.000 personas los que viven en los alrededores de Jerusalén, yo creo. Y sí, en el mes de julio la autoridad israelí comunicó a las Naciones Unidas que todos los beduinos de esa zona, de la zona C, tendrían que ser desplazados porque, bueno, pues molestan a la expansión de las colonias. Toda la zona donde ellos viven está llena de asentamientos judíos que están en proceso de expansión, no obstante todos los acuerdos internacionales, y ellos molestan, sencillamente molestan. Y bueno, pues eso, estamos esperando de un momento a otro que empiecen las demoliciones y las deportaciones, los desplazamientos.
Sabemos cómo funciona Israel en estos casos, me imagino que apelar a la legislación o la legalidad tiene poco sentido.
Es que nos encontramos en un círculo vicioso, ¿no? Una serie de burocracia que está hecha, una legislación que está hecha pues para proteger a unos y perjudicar a otros. Y en este caso, sí, la legislación dice que ellos no tienen ningún permiso para vivir allí. También es cierto que estaban allí cuando todo esto sucedió. Entonces ellos no tienen permisos de propiedad de la tierra, no tienen ningún título de propiedad y se les considera abusivos, se les considera pues extraños en su propia tierra.
No sé si en este caso también sucede, comunidades como esta reciben en ocasiones pues subvenciones de proyectos de gobiernos europeos o de otros gobiernos, que luego cuando suceden cosas como esta, que demuelen las casas, que evidentemente acaban con todos los proyectos, por ejemplo, como en el caso de esta escuela y lo que tiene esta comunidad, no sé qué dicen esos gobiernos, si dicen algo respecto a algunas situaciones como esta.
Pues por eso es... por lo que queremos hablar fuerte en Europa y concretamente pues en España, en Italia en estos momentos, porque nos damos cuenta que la comunidad internacional tiene un peso muy fuerte y que en este momento Europa tiene algo que decir al gobierno de Israel. Este es un lenguaje que Israel entiende. Y lo hemos visto hace poco con esta planta fotovoltaica de paneles solares que había construido la cooperación española, también en zona C y también amenazada de demolición, y era la única fuente de electricidad para algunos poblados de los alrededores. Cuando la cooperación española y la diplomacia española intervino y le recordó a Israel que bueno, pues esto era una inversión del gobierno español y que estaban atacando nuestros intereses, la demolición se paró. Y nos damos cuenta de sí, que estas intervenciones a nivel internacional y sobre todo viniendo desde Europa tienen un cierto peso. También hace 15 días hubo una delegación israelí que visitó el campamento donde se encuentra la escuela y les dijo que estaban haciendo mucho ruido con esta historia de la escuela, que no se trataba de demolerla, que no iban a hacerlo sin consultarles, que desde luego si les desplazan van a negociar con ellos. Eso, nos damos cuenta que este tipo de actos, de intervenciones, de protestas a nivel europeo o internacional, pues tienen un peso en el proceso de reflexión de Israel. Por eso nos parece muy importante que desde aquí esta situación se conozca y se sostenga.
Cuando se producen desplazamientos de comunidades enteras, como en este caso, los que provocan ese desplazamiento, en este caso hablamos del ejército de Israel, del gobierno de Israel, pues se anuncian que bueno, que es un desplazamiento para mejor, que van a ir a un lugar en el que bueno, van a estar mejor que donde estaban. En este caso, no creo que ni eso se sostenga, porque creo que van a llevarles junto al vertedero de basuras de Jerusalén.
Sí, irónicamente, pues esto es lo que estamos leyendo en los periódicos locales en estos días, que el gobierno de Israel se está preocupando en este tiempo del nivel de vida de los beduinos y que está haciendo todo lo posible para mejorar su nivel de vida. En realidad, el territorio que están preparando para el desplazamiento, aunque lo están haciendo así con sordina, ¿no? Y no se ha anunciado públicamente, pero está señalado en los mapas que nos han dado las Naciones Unidas, está exactamente sobre el vertedero de basura de Jerusalén Este. Un vertedero que lleva en funcionamiento 20, 30 años, que empezó siendo un valle y que ahora es una montaña de basura, que ya lleva como 2 o 3 años que se está discutiendo que hay que cerrarle y abrirlo en otro sitio, y la única razón por la que no se ha hecho es que no se encuentra ese otro sitio donde empezar a echar la basura, y están ya trabajando las excavadoras y pues aplanando algunas zonas, preparándolas para poder desplazar allí, dicen unas 200 familias. Es una zona que ya se había estudiado en otro momento porque ya se desplazaron allí 60 y tantas familias en el 97, cuando creció la colonia judía de Maal Adumim. Ya se desplazó allí un grupo de beduinos y ya entonces se hizo un estudio y se declaró que esa zona no es habitable y no tiene las condiciones de salubridad y habitabilidad. Y ahora pues otra vez se planea un gran desplazamiento hacia esa zona.
Tú trabajas en esa comunidad, creo que como enfermera, bueno, las comunidades beduinas que nosotros hemos podido ver cuando hemos estado por ahí, realmente uno cuando las ve desde fuera, no hemos podido estar dentro, uno se plantea cómo pueden vivir esa gente, cómo pueden vivir en esos sitios y de qué se puede vivir en esos sitios. No sé, tú trabajas como enfermera ahí, cómo vive y cómo están en cuestión de salud la gente que vive en comunidades como esta de la que estamos hablando.
Bueno, pues ellos son tradicionalmente pastores y seminómadas. Hace ya muchos años que no pueden trasumar con los rebaños, que no se pueden desplazar precisamente porque el crecimiento de los asentamientos judíos en la zona se lo prohíbe. No se pueden acercar a las colonias, no se pueden acercar a las fuentes de agua, hay muchas carreteras que unen las colonias entre sí a las que ellos no tienen acceso. Entonces, hace ya años que no se pueden desplazar con los animales y no pueden mantener los rebaños porque viven en el desierto. Y si no tienen acceso a las fuentes de agua y no pueden desplazarse a buscar pastos, pues su forma de vida tradicional ya la han perdido. Cada familia mantiene un grupillo pequeño de animales, a lo mejor 10, 12, 15, para sus propias tradiciones y fiestas, pero ya no pueden vivir de ello. Entonces me preguntas, ¿y de qué viven? Pues por unos cuantos años, y paradójicamente, estas comunidades han vivido construyendo las colonias que les han ido desplazando. La mayor parte de los hombres que conseguían trabajar en algo medianamente duradero y estable era construyendo las colonias o como guardianes en las fincas o limpiando las colonias, los asentamientos judíos. Es paradójico, pero es así. En este momento, como en los últimos 2 años así, ha habido bastantes conflictos y tensiones entre los campamentos beduinos y las colonias judías, pues muchas colonias han prohibido el acceso a los beduinos, lo que causa una mayor una más preocupante todavía situación de hambre, de dificultad para tirar adelante. Y pues tienen trabajos como muy eventuales. La mayor parte de la gente no trabaja y depende de las ayudas humanitarias que le lleva a las Naciones Unidas desde hace 60 años. Cada 3 meses un saco de harina, un saco de arroz, un poco de aceite. Y quien trabaja pues es porque va pues a sitios como Jericó, Betania, intenta hacer algo, o trabajan en la agricultura. La zona de Jericó es una zona muy fértil y hay muchos invernaderos, pues trabajan así de jornaleros en la agricultura, o se acercan hasta las ciudades cercanas y trabajan pues en la construcción, descargando camiones, pero cosas así de día a día, nada que les pueda garantizar la subsistencia de las familias.
Pues en Salucho también vamos a seguir desde aquí contando qué es lo que está pasando con esta escuela y con estas gentes. Muchísimas gracias, Alicia, y mucha suerte con esta lucha.
Gracias.
Un saludo, hasta luego, chao.